UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de...
Hola a todos, hola a todos de nuevo y bienvenidos a un nuevo programa de Universidad Inclusiva, el programa de radio que realizaremos el alumnado de la cátedra de discapacidad y empleabilidad Tempe AFSA. Mi nombre es Andrés.
Y mi nombre es Alex. Somos vuestros presentadores de hoy.
Este es nuestro programa de la temporada y último año. Contamos con la presencia de Pancho, Miriam, Aroa, Alberto, Pablo, Virginia, Vicky, José Luis, Ángel, Laura, Patricia, Iván, Cristina y Lorena.
Eso es, nuestros colaboradores habituales.
Y ahora, como ya es costumbre, empezamos con la sección de cine y series. Hoy empieza esta sección el compañero Pancho, con una de sus películas favoritas.
Gracias, compañeros, y bienvenidos a esta sección de cine y serie. Como bien habéis dicho, hoy os traigo el trasfondo histórico de una de mis películas favoritas. Se trata de la película 300 del director Zack Snyder, basada en el cómic honorífico de Frank Miller. La película cuenta la historia de la batalla del Paso de las Termópilas durante la Segunda Guerra del Peloponeso, alrededor del año 400 a.C. El rey Jerjes I de Persia quiso invadir Grecia. Mandó emisarios a todas las ciudades griegas para que se rindieran. Ninguna ciudad lo hizo, sino que se aliaron para luchar contra los persas. La primera batalla tuvo lugar en el Paso de las Termópilas, defendida en primera línea por los espartanos. La batalla duró 3 días. Los espartanos luchaban con solo 300 hombres, al mando del rey Leónidas I, que era uno de los reyes de Esparta. Nunca había entrado en batalla y estuvo a punto de jubilarse, y estos son los hechos históricos en que tiene lugar la acción de la película. Eso es todo. Gracias, compañeros.
Gracias por tu aportación, Paso. Sin abonar a la sección de cine y series, escuchamos ahora a Miriam, que viene con una de sus series sus series preferidas.
Gracias, Alex. La serie de la que os voy a hablar es Élite. Es una serie española de Netflix que fue estrenada el 5 de octubre de 2018. La primera temporada narra la vida de un grupo de estudiantes de un exclusivo colegio privado, al que llegan 3 nuevos alumnos becados de clase humilde, provocando una confrontación entre ricos y pobres que desemboca en asesinatos y desapariciones de alumnos. La serie muestra por una parte clichés adolescentes, mientras que por otra se presentan otros temas, como diversidad sexual, diferencias culturales, drogas, enfermedades, acoso, uso de redes sociales, corrupción, asesinatos, robos, etc. Y esta es mi intervención.
Gracias, Miriam. Esta serie me suena muchísimo. Lo apunto en mi lista de pendientes. Pasamos a la sección de música. Empezamos con Aurora, que nos hablará de Rosario Flores.
Buenos días Buenos días, Andrés, y buenos días al resto de compañeros y a nuestros oyentes. Como ya has dicho, os presento a Rosario Flores. Rosario nació el 4 de noviembre de 1963 en Madrid. Tiene 60 años. Sus hijos son Lola y Pedro Antonio. Rosario pertenece a una de las familias de artistas más populares de España, ya que es hija de los Flores y de Antonio González, el Pescailla. Sus hermanos son Lolita y Antonio. Sus géneros son el pop, la rumba y el flamenco. En septiembre de 2015 hace de coach en La Voz Kids. Y en 2017 repitió. El 21 publica su álbum Te lo digo todo y no te digo nada. Tiene algunos discos ganados de Ley 1992, Muchas Flores 2001, De Mil Colores 2003, Contigo Me Voy 2006, Parte de Mí 2008, Cuéntame 2009. Es una de mis cantantes favoritas y estuve en un concierto suyo que dio en esta universidad el agosto pasado. Espero que os haya gustado y un abrazo muy fuerte.
Gracias ahora por tu intervención.
Hacemos una paradita con un bonito tema antes de continuar con el programa.
No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme ya a tu boca sin desearla de una manera loca. Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo continuar respirando día y noche tu llegada adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa.
Y después de esta pausa, damos paso a nuestro compañero Alberto con la sección de Gamer. ¿Qué nos traes hoy, Alberto?
Hola, Alex. Pues hoy os traigo el videojuego Awakening Life. Awakening Life es un juego social de mundo virtual creado para dispositivos móviles el 10 de diciembre del año 2013 para Android, iPhone, tablet, ordenador, y está disponible para Play Store y también para App Store. Un mundo virtual emocionante y dinámico. Una segunda vida donde puedes ser la persona que siempre has querido ser. Desarrollado por Lord Cool, una empresa de Reino Unido que anteriormente trabajó en la creación de contenido de PlayStation Home. Puedes hacer lo siguiente: vestir tu avatar como quieras, adorable o excéntrico. Elige tu estilo favorito y sé la persona que siempre has querido ser en tus sueños. Chatear con otros jugadores, haz nuevos amigos de todo el mundo y arma tu grupo. Presumir atuendos geniales y recibir consejos de tus amigos sobre ropa, las últimas tendencias y los mejores estilos. Aceptar, bloquear usuarios, denunciar, recibir solicitudes. Descubrir cientos de artículos fabulosos y llenar tu armario con atuendos elegantes. Cambiar tu peinado o hacerte un tatuaje. Ser modelo o una estrella de la moda. La decisión es tuya. Diseñar, construir y decorar tu apartamento ideal. Invitar a tus amigos, organizar fiestas inolvidables o pasar un rato agradable con tus mejores amigos. ¿Cuál es el objetivo del juego? Los usuarios deben cumplir determinados objetivos para recibir un determinado premio o recompensa. También hay eventos de patrocinio donde algunas marcas o artistas participan dentro del juego. Generalmente los eventos son de tiempo limitado y están asociados a una temática en específico, añadiendo al catálogo artículos referentes a la temática de dicho evento. Y en algunos casos de evento te dan un fondo para tu perfil e insignia. Hay muchos usuarios en Awaken Life desde su lanzamiento el 10 de diciembre del año 2013 hasta el día de hoy, en el año 2023. Hay ya más de 200 millones de descargas. En resumen, es muy buen juego, es muy entretenido y lo recomiendo para quien quiera jugarlo. Pero recordad, siempre con precaución, no queremos que nadie se enganche más de la cuenta a la pantalla del móvil.
Gracias por esta recomendación, Alberto. Pasamos ahora a la sección de motor. El compañero Pablo nos hablará de una marca y un modelo concreto que ha elegido para exponer sus características y cualidades.
Gracias, Andrés. La marca de la que os hablaré hoy es Nissan, y en concreto del modelo Qashqai. El Nissan Qashqai, Dualis, Siaoke o Rogue Sport es un todocamino del segmento C producido por el fabricante de automóviles japonés Nissan desde el año 2007. Es un 5 puertas con chasis monocasco, disponible con tracción delantera y tracción a las 4 ruedas. Fue presentado oficialmente en el Salón del Automóvil de París de 2006 y su plataforma es la misma de los Renault Megane y Renault Scenic de segunda generación del Nissan Sentra B16. Junto con el Nissan Tida, el Qashqai reemplaza indirectamente al Nissan Almera, aunque su sistema de tracción le permite tocar otros segmentos del mercado. Se presentó como concepto en 2004. El Qashqai tiene motor delantero transversal. Sus cuatro motorizaciones son de 4 cilindros. Los de gasolina son un 1,6 litros de 115 caballos de potencia máxima y 2 litros de 140 caballos, mientras que los de diésel son de un 1,5 litros de 106 caballos y 2 litros de 150 caballos, ambos de origen Renault con turbocompresor de geometría variable e inyección directa Common Rail. El diseño de su motor está pensado más para optimizar el consumo y reducir emisiones que para proporcionar una gran potencia, señas propias de un utilitario. Dispone de numerosos sistemas de ayuda y seguridad en la conducción, más propios de un coche urbano que de un todoterreno al uso. Además, ofrece la posibilidad de compartimentar el espacio, reclinando los asientos traseros, triplicando su capacidad de carga. Un saludo para todos y todas. Aquí me despido de mi sección, esperando que os haya gustado.
Gracias, Pablo. Damos un paso a Virginia, encargada de la sección de cocina de este programa. Tengo el tío que nos has traído una tarta.
Hola, Alex, lo has adivinado. Hoy os traigo una receta de tarta de galleta, también conocida como la tarta de la abuela. Vamos con los ingredientes. 200 gramos de chocolate negro, 100 mililitros de nata montada, 2 sobres de preparador de flanes, 1 litro de leche más 100 mililitros para mojar la galleta, 3 cucharadas de azúcar, 450 gramos de galleta tostada rectangulares. Ahora los pasos para hacerla. Primero, disuelve el preparador de flanes en un vaso de leche y pon el resto en un cazo al fuego a calentar con el azúcar. Cuando rompa a hervir, retira del fuego y añade la leche con el preparador de flan. Remueve. Segundo, vuelve a colocar al fuego bajo y remueve continuamente hasta que empiece a espesar. 3. Coloca en un bol rectangular una primera capa de galleta mojada en leche. 4. Pon la mitad de flan y coloca otra capa de galleta, deja enfriar en la nevera, mínimo una hora. 5. Pon la nata y a calentar y cuando empiece a hervir, retira del fuego y añadir el chocolate. 6. Remueve hasta que esté fundido y vierte por encima de la última capa la galleta. 7. Deja enfriar hasta que el pastel de la abuela esté cuajado. Unos 30 minutos y listo.
¡Qué maravilla, Virginia! Estas vacaciones voy a intentar hacerla en mi casa. Damos paso ahora a Vicky, que empieza la sección de deportes, hablando de los dos deportes que practica.
Gracias, Andrés. Primero hablaré del esquí alpino. El esquí alpino, también conocido como esquí de descenso, es la modalidad más común y se practica en estaciones de esquí de todo el mundo. En ella se utiliza un telesilla u otros medios para llegar a lo alto de las montañas, para después descender por esta sobre los esquís. El descenso se realiza en pistas preparadas y marcadas. En el esquí alpino, las botas se sujetan al esquí mediante fijaciones. Y el descenso es el protagonista de la actividad. Ahí su segundo nombre. Después tengo el esquí al fondo. Esquí al fondo, también conocido como esquí nórdico, es la otra forma de esquí libre que utiliza el esquí largo y estrecho para recorrer terrenos más ligeros. Cualquier pendiente ascendente se domina exclusivamente con la energía humana. Este estilo de esquí es el más antiguo. Tiene su origen en la Escandinavia, donde se utilizaba como medio de transporte. Es una manera fantástica de mantenerse en forma y a nivel corporativo. Es uno de los deportes más intensos del mundo. Muchas gracias, espero que os haya gustado. Si alguien se quiere apuntar, que me lo diga.
Muchas gracias, Vicky. Vamos ahora con José Luis, que nos habla de su afición favorita, el senderismo.
Buenos días, Alex. El senderismo es una actividad deportiva no competitiva que consiste en caminar siguiendo un itinerario determinado. Se acostumbra a realizar en senderos balizados y homologados por el organismo competente de cada país, cumpliendo las directrices establecidas por la Asociación Europea de Senderismo, pero también por sendas, caminos rurales y vías verdes sin homologar. El senderismo busca acercar a las personas al medio natural y al conocimiento de la zona a través del patrimonio y los elementos etnográficos y culturales tradicionales, utilizando especialmente senderos de tierra, antiguos caminos de herradura y carreteros, cañadas y caminos reales, caminos forestales y otros. El senderismo constituye una simbiosis entre deporte, cultura y medio ambiente. No hay que confundir el senderismo con el excursionismo o trekking, que es una modalidad deportiva no competitiva que consiste en recorrer de forma autónoma, generalmente a pie, parajes aislados, generalmente con dificultad de tránsito, tales como zonas montañosas o lugares remotos sin senderos. Es muy conveniente que la vestimenta tenga ajuste de cintura y de pecho para acomodarse totalmente al cuerpo y evitar que con el movimiento propio de actividad se golpee o estorbe. El equipo generalmente incluye una mochila, un sistema de hidratación, una linterna, un botiquín de primeros auxilios, un mapa y una brújula. El senderismo se introdujo en España en 1972 a través de la llegada de un escrito de la Asociación de Turismo Pedreste de París a la Federación Española de Montañismo. Se constituyó el Comité de Senderismo por iniciativa de Enric Aguadé Sanz y Joan Cullell, quienes en 1975 pintan la primera marca blanca y roja en Tivisa, Tarragona, perteneciente al GR7, que hoy en día se extiende hasta Tarifa y forma parte del sendero europeo E4. La década de 1980 fue la época de contagio, existiendo al final de dicha década unos 8.027 kilómetros de senderos marcados y con topoguía publicada. En los años 1990 triunfaron los senderos PR. A partir del año 2001, el mundo senderista siguió madurando en España, aumentando el número de senderos señalizados y también el número de usuarios. Existe en España una red de más de 60.000 kilómetros de senderos señalizados. Y esta es un poco la explicación de uno de los deportes que practico.
Gracias, compañero. Hoy hacemos un breve pausa en el programa con un bonito tema, dedicando a todos nuestros espectadores.
Preciosa canción. Continuamos ahora con la sección de ciudades. Para los amantes de la cultura, la sección de ciudades de hoy nos la ofrece el compañero Ángel. Adelante, compañero.
Buenos días, queridos oyentes. Hoy os hablaré brevemente de Barcelona. Barcelona es la capital de Cataluña. Se ubica a la orilla del mar Mediterráneo, a unos 120 kilómetros al sur de la cadena montañosa de los Pirineos y de la frontera con Francia. En un pequeño llano litoral limitado por el mar al este, al oeste el río Llobregat y el río Besús al norte. Se suele aludir a ella con la denominación de ciudad condal. Uno de los templos que no te puedes perder si visitas Barcelona es su Sagrada Familia. El templo expiatorio de la Sagrada Familia es un reflejo de la plenitud artística de Gaudí. Gaudí logró una perfecta armonía entre la interrelación entre los elementos estructurales y los ornamentales. La Sagrada Familia tiene planta de cruz latina de 5 naves centrales y transepto de 3 naves, ábside con 7 capillas. Ostenta 3 fachadas dedicadas al nacimiento de Jesús. Después tenemos la Rambla de Canaletas, uno de los lugares de mayor atractivo y concurrencia son sus ramblas, paseo situado entre la Plaza de Cataluña y centro épico de la ciudad. Allí es donde está situada la fuente de mayor deseo y se dice que beber de esa agua te trae muy buena suerte, ya que allí esa agua está tan fría y tan buenos recuerdos me trae. Ahora es el turno del Tibidabo. El Tibidabo, con sus 512 metros sobre el nivel del mar, es el pico más alto de la Sierra de Collserola. Es popular por sus vistas sobre la ciudad y sus espacios al aire libre, que son usados con fines recreativos. En 1901 se inaugura el primer tranvía azul, que ya transcurre a lo largo de esta avenida hasta su pie de funicular, que sube hasta su cima más alta. Y por último, Montjuïc. En la actualidad, Montjuïc se encuentra íntimamente relacionada con el deporte debido a la gran cantidad de instalaciones que acoge. En Montjuïc se encuentran lugares de mucho interés como el Pueblo Español, un recinto construido para las exposiciones. Recoge calles llenas de flores y que ahora mismo esas calles ya se poblan de bares y bonitos lugares que visitar, así como la Torre de Telecomunicaciones de Montjuïc diseñada por Calatrava. Os recomiendo mucho la visita y espero que os haya gustado la sección.
Genial, Ángel. Seguro que más de uno de los presentes ha visto ya Barcelona. Y si no, animamos a hacerlo. Pasamos ahora a la sección de historia. Adelante, Laura.
Gracias, Andrés. Hoy voy a resumir algunos datos sobre el llamado Imperio Español. Nació en el siglo XV. Con la unión de Isabel I de Castilla y el rey Fernando II de Aragón. El matrimonio unificó sus territorios y fueron conocidos como los Reyes Católicos. Dada su lealtad a la Iglesia y su propósito expansionista evangelizador, el nuevo reino unificado expulsó los remanentes islámicos que permanecían en Granada en 1492, poniendo fin a la reconquista. En medio de estas victorias se otorgaron al navegante genovés Cristóbal Colón los recursos para explorar una ruta comercial hacia Oriente. En su apogeo, hacia finales del siglo XVIII, el territorio del Imperio Español alcanzaba los 20 millones de kilómetros cuadrados, considerándose la quinta mayor monarquía por extensión en toda la historia. Estos territorios fueron: en América, Virreinato de Nueva España de 1535 a 1821. Virreinato del Perú, de 1542 a 1824. Virreinato del Río de la Plata, de 1776 a 1811. Territorios en el Mar Caribe. En Asia, la Capitanía General de las Filipinas, de 1565 a 1898. Golfo Pérsico, los territorios de Mascate, Omán y Irán, archipiélagos atlánticos, las actuales islas de Azores y Tristán da Cunha. Y esto es todo, compañeros. Muchas gracias.
Gracias a ti, Laura. Vamos ahora con la sección de biografías, donde nuestra compañera Patricia nos hablará sobre Loren.
Hola, Alex, y buenos días a todos nuestros oyentes. Loren Cinnora Talhuit, más conocida como Loren, es una cantante y productora musical sueca de ascendencia marroquí bereber. Nació en Estocolmo el 16 de octubre de 1973. Tiene 40 años. Obtuvo 6.751 votos en el Melo Festival y ganó el Festival de Eurovisión del año 2012. Con 372 puntos, fue la segunda participante que sacó más puntos en la historia de Eurovisión. Fue superada este año por Alexander Reichbach con 387 puntos. En este año, su canción Euphoria fue la tercera canción más escuchada en Spotify a nivel mundial. Sus canciones que ha ido sacando son Tattoo, Is Love, Euphoria, Crying Out Your Name, I'm With You, Dude with Heaven Mat, My Heart is Refusing Me, Neo Light y We Got Power. Espero que os haya gustado.
Por supuesto, Patricia. Hacemos ahora un descanso para escuchar una canción y luego continuaremos con la sección de mitología.
Seguimos con la sección de mitología. Damos paso a Iván, que nos contará las curiosidades de las vikingas.
Buenos días a todas y todos. Buenas a todos. Hoy hablaremos de las runas vikingas. Las runas son unos escritos que los vikingos se tatuaban en la piel, tallaban en piedra o pintaban sobre madera. Para esta cultura del norte de Europa tenían una magia muy importante, ya que cada símbolo significaba una cosa. Os contaré algunos ejemplos. Feu, riqueza. Esta runa favorece lo material, lo espiritual, lo emocional y en la suerte de juegos de azar. Para mí, una runa interesante, sin duda. La siguiente runa es Urdus, salud. Esta runa representa al Urdo, antigua especie de todo, símbolo de vitalidad, fuerza y vigor. También representa el final de una etapa y el inicio de algo nuevo, por lo que es muy útil para afrontar nuevos retos. Es un amuleto, ayuda a aumentar la energía tanto física como mental. Esta runa está muy chula y parece tener está muy chula y para tenerla en cuenta. La siguiente runa es Raido, viaje. Raido se asocia a la rueda de la carroza o al acto de cabalgar, los desplazamientos y movimientos. Por ello, puede significar viaje, tanto físico como interno. Es curioso cómo a veces unas runas son más simples que otras, pero con la misma importancia. Sin duda, las runas tienen algo que no sabría cómo llamarlo. Ahora os contaré la última runa, la runa Anzuz, dioses. La runa Anzuz semeja a la figura de alguien mayor que se inclina con los brazos abiertos hasta está asociada al dios Odín, dios supremo del panteón vikingo, y representa comunicación, inteligencia, inspiración, conciliación, diálogo, reunión, entendimiento. También simboliza el viento. Anzuz es una runa interesante y muy peculiar. ¿Por qué? Aunque no sea una runa con aspecto de ser muy poderosa, hay que tenerla en cuenta. Y bueno, estas son algunas de las muchas runas que hay, porque existen 24 runas. Parecen pocas, pero seguro que son muy poderosas. Bueno, me voy. Espero que os haya gustado y muchas gracias, os veo pronto.
Claro que nos ha gustado, Iván. Sin duda, esperamos más datos sobre la mitología vikinga en próximas ediciones de nuestro programa. La última sección es la poesía. Escuchamos las colaboraciones de Cristina y de Lorena. Vamos primero con Cristina.
Buenos días, Andrés. Os traigo un poema de Antonio Machado. Se titula Orilla del Duelo. Se ha asomado una cigüeña a lo alto del campanario, girando en entorno a la torre y al casarón solitario. Ya las golondrinas chillan, pasaron de blanco invierno, de nevascas y ventiscas, los crudos soplos de infierno. Es una tibia mañana. El sol calienta un poquito la pobre tierra soriana. Pasados los verdes pinos, casi azules primavera, se ve brote en los finos chopos de la carretera. El del río el duelo corre, terso y mudo. Mensamente el campo parece más que joven, adolescente. Entre las hierbas alguna humilde flor ha nacido, azul o blanca. Belleza de campo apenas florido y mística primavera. Chopo de camino blanco, álamo de la ribera, espuma de la montaña ante la azul lejanía. Sol del día, claro día, hermosa tierra de España.
Bonito beso, Cristina. Ahora la tradicional poesía de Miguel Fernández. Lorena, cuando quieras.
Hola a todos y a todos. Hoy os voy a recitar Mis ojos sin tus ojos. Este poema está dedicado a todos y a todas que escuchan el programa de radio, y para mis compañeros de la cátedra, y para Miguel, porque son todos y todas unas grandes personas. También va para una persona muy especial, para ti, Juan, va este poema. Mis ojos sin tus ojos. No son ojos, que son dos hormigueros solitarios. Y son mis manos, sin las tuyas, varíos. Intratables, espinos, a manojos. No me encuentro los labios sin tus ojos, que me llenan de dulces campanarios. Sin ti mis pensamientos son calvarios, criando nardos y agostando hinojos. No sé qué es de mi oreja sin tu acento, ni hacia qué polo hierro sin tu estrella, y mi voz sin tu trato se afemina. Los olores persigo de tu viento y la olvidada imagen de tu huella, que en ti principia amor y en mí termina.
Muchas gracias, Lorena. Qué manera más bonita de cerrar el último programa del año. Esperamos que os haya gustado.
Eso es. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en enero.
Adiós.
Estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.